RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Hola, buen día. Un saludo a todas y a todos los oyentes que se vinculan a esta hora a nuestro programa de Caminando por Nuestra Tierra. Les saluda Nayan Jaimes desde Barcelona y hoy hablaremos del medio ambiente. Cada 5 de junio y desde 1973, el Programa de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una plataforma mundial conformada por millones de personas en todo el planeta. Cada año la auspicia un país diferente y este 2022 el anfitrión y organizador ha sido Suecia, país que moviliza la campaña Una Sola Tierra. Desde la página web de las Naciones Unidas podrán encontrar diferentes portales y webs dedicadas al mundo del medio ambiente, a las acciones que se están haciendo en el planeta y recomendaciones que todos podemos aplicar para aportar al gran objetivo principal, restaurar nuestro planeta Tierra. Bienvenidos a una edición más, hoy con el Día Internacional del Medio Ambiente.
Una Tierra en millones de planetas y galaxias presentes en el estudio del universo. Es el enfoque central del lema Una Sola Tierra, empleado en la conferencia de Estocolmo en 1972. Hoy convertido en una etiqueta interactiva en los entornos virtuales, resaltado por el PNUMA, cada 5 de junio desde 1974, en el Día Mundial del Medio Ambiente, con sede cada año en diversos países. En este año, 2022, Suecia como organizador.
Dispuesto como agenda global al medio ambiente, el hábitat a mayor escala planetaria centra la sostenibilidad, la protección de la biodiversidad biológica, social, el consumismo y la relación con la naturaleza, un concepto con una amplia variedad de aspectos, definiciones, características y estudios inherentes a la calidad de vida biocéntrica.
Muchos son los fenómenos y problemáticas en que diversos países centran su atención, donde la concienciación y la sensibilización entre Estado y sociedad debe darse para abrir nuevos horizontes y estilos de vida que conduzcan a comportamientos sostenibles y mejoras medioambientales y no contaminantes.
Conocemos como calentamiento global al aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Este es un aspecto primordial del cambio climático que se presenta en la actualidad, dejando ser visible por sus altas temperaturas y sus efectos.
En consecuencia, los árboles comúnmente denominados los bronquios y bronquiolos de la naturaleza controlan la temperatura del planeta, la contaminación y el deterioro de la capa de ozono. Sirven para la elaboración de muchos medicamentos, revelan datos biológicos de su edad, de los fenómenos volcánicos, inundaciones y contaminaciones. Son sumideros de agua y captadores para las formaciones de acuíferos, absorben el CO2 convirtiéndolo en oxígeno. Son hogar del 80% de la diversidad de todas las especies del planeta, previenen las inundaciones. Son aislantes naturales del ruido y el sol, limpian y conservan naturalmente fuentes hídricas. Ellos afrontan mundialmente un exterminio incontrolado de su vida llamado deforestación.
Otro de los principales retos medioambientales de la actualidad es desertificación y la sequía. Sin embargo, la mayoría de la población nunca ha oído hablar de esta cuestión o desconoce la dimensión del problema. La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas, a diferencia de la desertización, un fenómeno más natural como lo ocurrido en el Sahara. Esta es una situación que requiere atención junto al calentamiento global y la deforestación de hábitats.
Presentes en múltiples biomas, la deforestación ha sido notoria en bosques caducifolios, ecuatoriales y mediterráneos, en las selvas tropicales, en taigas, manglares y bosques dulceícolas, donde factores contaminantes y evasores han depredado flora y fauna, y en casos más complejos podrían convertirse en sabanas, praderas, estepas, tundras o desiertos, donde cada vez más el calentamiento global altera sus características.
En paralelo, estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente revela que alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas, porque la sostenibilidad es sustancial. En paralelo, la ONU celebra el Día Mundial para la lucha contra la desertificación y la sequía con el fin de crear conciencia sobre las iniciativas internacionales que se llevan a cabo para combatir estos fenómenos. Remedio porque pasa, no obstante, por la necesidad de una firme participación de la comunidad y de cooperación a todos los niveles.
Pero, ¿cuáles son las causas de la desertificación? La desertificación se produce principalmente por la desaparición de la cubierta vegetal, las causas de la deforestación y el calentamiento global. El pastoreo, agricultura y ganadería intensiva agotan los nutrientes del suelo, haciéndolo más vulnerable a factores climáticos. También la regeneración de las plantas al ritmo que son consumidas por los animales, que con sus pisadas destruyen la capa superior del suelo por el residuo o por el reducido espacio que le hemos dejado. La desertificación avanza lenta pero inexorablemente. De hecho, las cifras nos muestran resultados catastróficos, un problema mundial que conlleva repercusiones graves a la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, la estabilidad socioeconómica y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, se calcula que de cara a 2025, cerca de 1.800 millones de personas vivirán una escasez absoluta de agua. Además, 2/3 de la población mundial no dispondrán de suficientes recursos hídricos. Según National Geographic y otras asociaciones, es clave dos palabras: contaminación y consumismo. Igualmente, se prevé que para el año 2045 alrededor de 135 millones de personas en todo el mundo pueden haber sido desplazadas de los lugares que habitan como consecuencia de la desertificación. Se calcula que en la actualidad el ritmo de degradación de la tierra cultivable aumenta a una velocidad entre 30 y 35 veces superior a la superior afección histórica.
Según un informe divulgado por Global Forest Watch, una plataforma de monitoreo de bosques en tiempo real que pertenece al World Resources Institute, analizadas en la Universidad de Maryland, en 2019 se perdieron en los trópicos 11,9 millones de hectáreas de bosque, de los cuales 3,8 millones se degradaron en bosques primarios, es decir, los que antes estaban privilegiados de la no extracción humana, y que por su naturaleza almacenan el doble de carbono que los bosques no primarios, que al descomponerse liberan gran proporción de CO2. Brasil, el segundo país con más cobertura arbórea del planeta y el que tiene el recurso del pulmón más grande del mundo, la Amazonía, fue el país que más registró deforestación en ese informe y junto a Bolivia, Colombia, Perú y México lideran la mayor pérdida de estos biomas, donde grupos ilegales, expansión ganadera, convenios con multinacionales, explotación de recursos, decisiones gubernamentales, árboles maderables y prácticas civiles son algunas de las variables. Según Global Forest Watch, Colombia, desde el 2022 hasta el 2021, perdió 1.79 millones de hectáreas de bosque primario, un 38% de su cobertura arbórea total. Y desde el 2001 al 2021 perdió 4.93 millones de hectáreas, una disminución del 6% de su cobertura con una emisión de 2.76 gigatoneladas de CO2. En otras regiones como África, la República del Congo es el segundo país con mayor pérdida y afectación en 2019. Y junto a otras regiones donde las sequías y el dominio de terratenientes en la población presentan un duro panorama. En Asia y Oceanía, Indonesia es el tercer país con mayor pérdida de biomas.
Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, revela que las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, siguieron aumentando en el 2020 y durante el primer semestre del 2021. Complementando que las emisiones del CO2 de origen fósil, carbón, petróleo, gas y cemento, alcanzaron un nivel máximo de 36,64 gigatoneladas de dióxido de carbono en 2019, seguido de un extraordinario descenso de 1,98 gigatoneladas de dióxido de carbono, 5.6% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, que estimaciones a julio de 2021 ya había recuperado o pasado sus niveles.
El panorama de la deforestación en otros continentes no es muy alentador. Según un informe de la WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, la Unión Europea es el segundo mayor importador de deforestación, con un 16% de afectación. Debido al comercio internacional, la producción de soya, aceite de palma y carne vacuna, se degradaron 2.300 hectáreas de bosques, pastizales y humedales en distintas zonas de la tierra.
Complementando esta situación, en Rusia, el país con mayor cobertura arbórea del planeta, el 20%, alerta el WWF. La gran pérdida de bosques vírgenes que se da por los incendios forestales provocados 60%, la tala y creación de infraestructuras 23% y la industria de los recursos minerales 17%. En China, con un 5% de la cobertura arbórea del planeta. Su vida industrializada, la producción de carbones y la sobrepoblación lo hace uno de los países con mayor contaminación por CO2 e importador de la deforestación en su variedad de biomas. También precursor de alternativas como creación de bosques artificiales en zonas desérticas. Por su parte, la deforestación en Estados Unidos con un 8% y Canadá con un 9% de la cobertura arbórea total del planeta. Es preocupante, ya que según la Global Forest Board, en los últimos 20 años, Canadá perdió 46.6% de cobertura arbórea, una disminución del 11% desde el 2000, y Estados Unidos perdió 1.39 kilómetros de bosque primario húmedo y 44.3% de cobertura arbórea general, una disminución del 16% y 17 gigatoneladas de emisión de CO2.
Reflexionando, el EDEAN en su portal web informa que el 40% del área de Colombia presenta algún grado de erosión y de esta el 3% presenta severidad. 455 del total del país es susceptible a la degradación de suelos por salinización y se estima que el 11.6% ya presenta algún grado de salinización, siendo el 1.5% grados severos y muy severos.
La desertificación como proceso social en los ecosistemas es la muestra más evidente de la sed en nuestro planeta. Cambios que mediante la afectación y sequía en fuentes hídricas, la deforestación provocada en la pérdida de fauna y flora, el calentamiento global desencadenando alteraciones en la atmósfera, suelos y acuíferos, disminuyen paulatinamente la vida de diversos biomas. Por procesos que requieren sanar la sed, las enfermedades respiratorias y la fiebre que vive el medio ambiente.
El cambio climático podría traducirse a un mayor riesgo de aridez y desertificación en muchas zonas, aunque es difícil predecir los efectos de la subsiguiente pérdida de biodiversidad sobre la desertificación. La mejor manera de evitar este daño es empezar desde casa, usar menos el automóvil y salir más en bicicleta, evitar el desperdicio de energía eléctrica y reciclando mejor la basura. Cuidemos nuestro planeta, es nuestro hogar.
Amo la tierra en que naciste.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Estamos de regreso en Caminando por Nuestra Tierra, hoy hablando de la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente. El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en una situación de emergencia. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados en este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030. Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para el 2040. Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que una sola tierra y su enfoque sobre una vida sostenible en armonía con la naturaleza sea tan pertinente para siempre. Este es el enfoque que se tiene en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente desde las Naciones Unidas. Vamos a escuchar ahora a un líder comunitario, Jorge Gómez Cordera, también director de la Corporación de Codeva en Cali, quien nos va a hablar desde su experiencia las acciones que se han tenido para mejorar el medio ambiente local.
Saludando a todos nuestros oyentes desde la ciudad de Cali, en este espacio tendremos a Jorge Gómez, líder comunal en la preservación del medio ambiente de nuestra ciudad y director de la Corporación Codeva, Corporación para el Desarrollo y la Educación Ambiental del Valle del Cauca. Jorge, coméntanos a grandes rasgos, ¿quién es Jorge Gómez?
Mi nombre es Jorge Gómez, me trasladé a vivir acá a la Comuna 6, desde el año 70, desde los 70, y ahorita estoy habitando, tengo casa en la urbanización Tejares de Salomía, donde comencé a liderar el proyecto del medio ambiente a través de el buen manejo de los residuos sólidos, porque teníamos una problemática muy delicada cuando en la época de la empresa en Sirva, los ciclos de recolección no se daban, los carros varados, las unidades de almacenamiento deterioradas. Entonces nos vimos en la necesidad de un grupo de personas unirnos y montar lo que se llamó la ruta selectiva en la ciudad de Cali, a la cual fue reconocida después como el mejor proyecto de Santiago de Cali para la recolección de los residuos sólidos con separación en la fuente.
Bueno, entrando un poco en materia, coméntanos qué es Codeva.
Codeva es una organización sin ánimo de lucro, donde nos unimos unas personas, cada uno aportándole a la necesidad del medio ambiente. Unos se enfilaban por la parte arbórea, otros por la parte de zonas verdes, pero realmente lo que nos unía en ese momento era el problema que teníamos en la Comuna 6 y en todo Cali, pero sobre todo en la Comuna 6 y en la urbanización Teatro de Salomía, donde, como les comento, el ciclo de recolección de basura, de residuos, en Silva no los podía cumplir por la politiquería, por el deterioro de sus carros, porque el gobierno interfería mucho en eso, la parte política, entonces se disfrazaban todos y que el carro no venía porque se varaba, porque las llantas, porque esto. Y nos vimos ahogados en los residuos hasta que nos vimos la necesidad de montar un proyecto, pasaje por pasaje, un proyecto a través de ciclos, y en esos ciclos fuimos dando lo que le dábamos forma a lo que después se llamó ruta selectiva. Pero nosotros fuimos los pioneros en Cali en lo que hoy en día, cada que yo veo una persona barriendo una calle, digo, ahí está Codeva. Cada que veo a alguien que se para en la puente, ahí está Codeva. Fuimos los pioneros en Santiago de Cali, y como les digo, el primer barrio que se gana un premio es la urbanización Teatro de Salomía, y quien se catapultea y quien se gana ese premio, por la Corporación Codeva. Por eso fue que en Cali nos invitó a la recuperación de los canales, y por eso recuperamos el canal de las Bambinas, y se han hecho cantidad de trabajos. Después nos dio la oportunidad en el momento en que era en Silva, como en Silva, y ahora el DALMA nos dio una oportunidad de la recuperación de zonas verdes.
¿Quiénes conforman la corporación?
En el equipo de trabajo de Codeva hay profesionales muy destacados donde le han apuntalado mucho a la parte de educación, todo lo que tiene que ver con la formación de las partes académicas de la primaria, la secundaria, hasta el punto de que algunos de las personas de la corporación son profesores, instructores, biólogos, y están en instituciones reconocidas aquí en Cali, haciéndole el aporte a la parte educativa.
¿En qué momento, Jorge, se posiciona la corporación en nuestra ciudad?
Yo pienso que Codeva se catapulta cuando realmente la alcaldía y la administración municipal, como la gobernación, la Fundación Carvajal y el mismo en Cali, reconocen a Codeva como una organización sin ánimo de lucro, pero apuntalándole a todo lo que tiene que ver en la recuperación del medio ambiente. Y es así como nos ganamos el premio al mejor barrio de Cali, como también en Cali la Fundación Carvajal direcciona a Codeva para que dirija la recuperación del canal oriental Avenida Ciudad de Cali, que nosotros lo hicimos, que fue lo que era convertir lo que llamaban un caño, un canal de aguas sucias, convertirlo completamente en lo que hoy es un canal por donde transitan las aguas residuales de Cali a través de una mejor presentación, porque eso no tenía ninguna presentación, lleno de basuras, de escombros, y Codeva monta el proyecto y así mismo se direcciona a la recuperación del medio ambiente, donde la Avenida Ciudad de Cali se presenta hoy como un canal recuperado. Cuando Codeva embate eso y lo presenta como que eso era un caño, le presenta eso a en Cali lo coge como una gran propuesta, se une con la Fundación Carvajal y con la Alcaldía y con el DALMA, y es donde comenzamos nosotros a dirigir la recuperación del canal oriental Avenida Ciudad de Cali, donde Jorge Gómez, quien les habla, lo dirige por 4 años.
¿Cuánto tiempo lleva Codeva trabajando por la preservación del medio ambiente en nuestra ciudad de Cali?
Nosotros llevamos aproximadamente 20 años. Llevamos 20 años aportándole cada uno de los miembros de la junta directiva y con colegios, entidades oficiales, privadas, invitándolos a que hagan parte del proyecto. Y muy emocionados porque vemos las bondades que tiene realmente tener un ambiente sano. Porque como les comentaba, ver a nuestro barrio, nuestra urbanización, nuestra comuna, nuestra ciudad impactada por los residuos sólidos en las esquinas, en los parajes donde las ratas y las moscas nos estaban consumiendo, y tuvimos esa visión de parte de Dios y nosotros que la direccionamos, y hoy en día las empresas de aseo que están en Cali le copiaron a la Corporación Codeva ese proyecto, porque aquí no lo hacía nadie. Codeva comenzó a meter una ruta por pasajes, por avenidas, recolectábamos, separábamos, barríamos los parqueaderos, las calles, las avenidas. ¿Quién hace eso hoy en día? Las grandes multinacionales.
Tengo entendido que los proyectos que ustedes han liderado en la ciudad son proyectos que han trabajado con comunidades vulnerables, generando así empleo y transformando no solo el medio ambiente, sino a su vez esta comunidad. Coméntanos un poco sobre esta grandiosa labor.
Para la generación de empleo, con todo lo que tiene que ser prestaciones, porque esta gente nunca tuvo prestaciones, ninguna garantía. Coeva entró, la primera organización en Cali que le pagó prestaciones, cesantías, primas, vacaciones a los trabajadores de las zonas verdes, fue la Corporación Coeva. Eso es un orgullo para nosotros. La primera corporación que tuvo gente empleada haciendo mantenimiento a unos canales y recuperando zonas verdes, como la tuvimos nosotros 4 años con la Fundación Carvajal y con Encali, la Corporación Coeva, direccionando eso y dirigiendo eso, y quienes habla Jorge Gómez, fue Coeva. Podíamos decirle, nos unimos con Encali, con la Fundación Carvajal, con la Administración Municipal, y les decimos, nosotros entramos, pero a través de que hayan garantías para el personal. Como eso era un trabajo para recuperar un personal que eran desplazados, reinsertados, pandilleros, madres de cabeza de familia, aglutinamos un personal, y quienes habla con el grupo de trabajo de los demás profesionales que estaban al lado mío, direccionamos a esta gente. Algunos fueron al SENA, otros fueron a la Universidad Obrera, otros se direccionaron por distintas, y recuperamos un personal, pero lo más bonito de eso es que recuperamos el medio ambiente y recuperamos las zonas verdes, y este personal que estaba en la drogadicción, estaban en Cali, hacíamos mucho énfasis, y la Fundación Carvajal, que es muy social, decía, el proyecto camina, pero si Coeva entra a recuperar este personal, llegamos a tener casi 40 personas.
Por último, Jorge, como director de esta corporación y líder comunal, ¿qué consejo nos darías para seguir conservando y preservando nuestro medio ambiente en este programa radial de Caminando por Nuestra Tierra?
Yo empezaría por primero decirles a los padres de familia y a los profesores, eduquen a los niños. Eduquen a los niños de lo importante que es proteger este planeta Tierra. De lo importante que es proteger este planeta Tierra y de lo importante que es darle el direccionamiento de que hay que tener las zonas verdes limpias, que los árboles hay que amarlos, que la naturaleza hay que quererla, porque esto no se repite. Esto no se repite, y entonces nosotros siempre estamos haciendo énfasis en primero los niños. Comenzar con los niños. A pesar de que cuando nosotros comenzamos la recolección y los primeros proyectos de reciclaje lo hicimos con niños y adulto mayor, porque también el adulto mayor ya ha entendido la importancia que es la defensa del medio ambiente. Entonces yo haría mucho énfasis en que los profesores, los padres de familia, hicieran mucho hincapié a los niños en la importancia que es reciclar, separar, porque reciclando y separando vamos aprovechando, y al aprovechar vamos aprovechando y echándole menos residuos a las basuras, menos impacto ambiental, y sobre todo amar la naturaleza, amar los animales, querernos a nosotros mismos. Cuando empezamos a amar la naturaleza, cuando empezamos a darnos cuenta que aquí en este planeta Tierra vivimos y no hay más, no hay por ahora otro más, es donde empezamos a entender que debemos querer esto. Y para eso debemos de empezar con la educación con los niños. Cada que voy a las conferencias, a los colegios, a las instituciones, siempre me he enfatizado en que primero los niños, enseñémosles a cuidar el medio ambiente, a separar, a decir para qué sirve el plástico, para qué sirve el vidrio, por qué esa chatarra, todo separando, vamos desafectando y vamos mejorando el medio ambiente. Y enseñarle a un niño lo hermoso que es un árbol, una planta, por qué debemos conservar esa planta. Y así el niño va tomando amor a la naturaleza, va queriendo el medio ambiente, y le vamos diciendo la importancia que ese árbol le va a dar oxígeno a él mismo, a su familia, a su entorno, y embellecer. Porque es que solamente vemos que el oxígeno, que el árbol, no, aparte de eso, es embellecer. Y la naturaleza es linda, y cuando nos hacemos parte de ella y realmente la hacemos parte de nosotros, eso es una satisfacción muy grande. Yo por eso invito a los padres de familia, a los profesores, con los niños. Y de allí para allá nos vamos yendo nosotros los adultos.
Gracias, Jorge Gómez, por compartir con nosotros desde su experiencia en la Corporación Codevo. despedimos nuestro programa con un tema musical inspirado en el medio ambiente y que promueve el mensaje de recuperación urgente de nuestro planeta. Un saludo a todos, gracias por escucharnos, feliz semana.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto. Aquí estaremos nosotros.
太阳被自己淹没，映在重重雪落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木之徒出飞起，当树木之徒出飞起。
Cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.